RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Aprovechando el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, vamos a hablar de la situación socioeconómica de las personas LGTBI+. Un dato, las personas LGTBI+ mayores de 45 años tienen un 7% más de paro que la población general del mismo rango de edad. Y también vamos a presentar lo nuevo de SET, el proyecto musical del compositor y cantante canario Sergio Delgado. Se titula Cuerpo Prendido y sale el próximo día 10. Día 876 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Las discriminaciones que sufren las personas LGTBI+ en su vida laboral afectan de igual manera en la búsqueda de empleo, en el desempeño de ese trabajo y, por supuesto, al perderlo y necesitar encontrar otro. No es la primera vez que tratamos este tema en Wisteria. Sabemos, según los datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que uno de cada cuatro personas LGTBI+ ha experimentado actitudes negativas en el trabajo en relación a su orientación sexual o su identidad de género. Personas, especialmente mujeres trans, que han sido rechazadas en procesos de selección justo en el último momento por su identidad de género. Personas LGTBI+ que entran en el armario cuando llegan a su empresa. De todo eso vamos a hablar ahora con David Senabre, coordinador del Grupo de Laboral de la Federación Estatal LGTBI. Hola, David.
Hola, Paco.
David, para este 1 de mayo, la Federación Estatal adelantó algunos datos de la encuesta Estado LGTBI+ 2024 sobre la situación socioeconómica de las comunidades LGTBI+. Y hay varios datos que creo que son interesantes de analizar. Por ejemplo, el que adelantábamos en el sumario del programa. Las personas LGTBI+ mayores de 45 años tienen un 7% más de paro que la población general. ¿Cuál puede ser el origen de esta diferencia?
Sí, Paco, por segundo año consecutivo hemos trabajado junto a la agencia de B40 la realización de este estudio del que hablas sobre el estado socioeconómico LGTBI+. En breve compartiremos más datos, pero con motivo del 1 de mayo, el Día de las Personas Trabajadoras, hemos querido compartir datos específicos y sobre todo pues este que tú comentabas, ¿no? Que quizás pueda ser de los más alarmantes, ¿no? Esa diferencia del 7% en la situación de desempleo entre la población general y la población LGTBI+ mayor de 45 años. Adentrándonos un poco más en el informe, si afinamos un poco más los datos, podemos ver que los datos se empeoran todavía más en la franja de edad de 55 a 59, que la diferencia crece abismalmente. Y bueno, y si tenemos en cuenta el género y hablamos del desempleo de las mujeres, pues bueno, pues todavía se dispararía muchísimo más. Paco, nos preocupan mucho los datos en cuanto a los ingresos de las familias, de los hogares LGTBI+.
Claro.
Ingresos que varían hasta un 20% si tenemos en cuenta los ingresos del resto de familias. Y si llegamos a seguir trabajando con los datos en el tema laboral, el informe indica que solo un 26,6% somos visibles con los compañeros de trabajo, lo que supone que un 73% de las personas trabajadoras del colectivo LGTBI+ estamos escondidos, ocultados en nuestros espacios laborales. Eso con los compañeros. Fíjate que si atenemos atendemos a los datos con los superiores, con los responsables, con los jefes, bueno, pues ese dato se va al 10,4%. 10,4% somos visibles. El 90% estamos ocultos. Y si todavía estiramos un poco más la información y llegamos a ese ocultamiento frente a clientes o a proveedores, pues llegamos a que solo un 8% somos visibles. El 92% estamos ocultos. O sea, imagínate en qué situación trabajamos las personas del colectivo LGTBI+.
Claro, pero David, la aprobación de la ley trans y LGTBI+ nos traía nuevos derechos y medidas en el ámbito laboral. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Tan complejo es incorporar esas medidas, hacerlas efectivas?
No debería ser tan complejo, Paco. Y efectivamente, fíjate que yo creo que, hace unas semanas, y me alegra mucho que las vecinas del barrio tengan la oportunidad, a través de Usteria Ley, ¿no?, de conocer qué está sucediendo en el ámbito laboral. Porque es verdad que hemos conseguido cantidad de avances, pero en el aspecto laboral seguimos, vamos, armarizados al máximo. En relación a esto que tú hablabas, hace unas semanas tenías ahí a Toño Abad, el responsable del área LGTBI y de UGT, y ya te anticipaba, ¿no?, que esa sensación que ellos tenían, que ellas tenían, de haber perdido un año. Bueno, pues eso también lo afirmamos nosotras, ¿no?, que hemos tenido esa sensación de que se ha perdido un año y que no está avanzado. Nos consta que a día de hoy la mesa de diálogo social está trabajando muy duro para recuperar ese tiempo perdido, pero hay mucho trabajo que hacer. Y nosotros desde la LGTBI+, nos ponemos, ya te confirmo, hemos estado sentados con todas las personas que están sentadas en la mesa de diálogo social. Hemos estado con sindicatos, hemos estado con empresarios, hemos estado con el gobierno, porque consideramos que tenemos experiencia en desarrollar problemas socioeconómicos y sociolaborales que pueden venir bien a las personas que están sentadas ahí, porque nuestra experiencia puede ayudarles a desarrollar y a destacar este asunto, ¿no?, y echarlo para adelante, que es lo que todas queremos, incluso las personas que están sentadas en esta mesa, que nos consta que están muy interesadas. Y en relación a la ley, es fundamental, la ley es fundamental, y no solo la ley 4/2023 que nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a ayudar muchísimo. No olvidemos que hay otra ley más por ahí que nos puede ayudar también. La ley 3/2023, la ley de empleo, que en su artículo 50 recoge la creación de programas específicos a colectivos vulnerables, entre los que se incluyen el colectivo LGTBI+, y no solo el colectivo LGTBI+, también las personas mayores de 45 años. Uh-huh. Por lo tanto, esto que estábamos hablando, ese 7% que tú iniciabas informando a las vecinas, de esa diferencia en la situación de desempleo de la población LGTBI+ mayor de 45 respecto a la población general, bueno, pues con estas dos leyes podríamos trabajar para solucionarlo, ¿no? O sea, que es poner las leyes encima de la mesa y que sean efectivas y que sean reales.
David, antes lo has mencionado, 3 de cada 10 personas LGTBI+ no se visibilizan en el entorno laboral por miedo a la discriminación. Son personas que incluso renuncian a derechos por mantener su orientación afectivo-sexual a salvo de posibles ataques. ¿Cómo podemos combatir eso desde las empresas?
Las empresas tienen que crear espacios seguros. Al final, ese ocultamiento sucede porque no creemos que estemos en un espacio seguro. Seguimos pensando que son espacios donde, bueno, pues sufrimos discriminación en forma de insulto, en forma de móvil, en forma incluso de despido, ¿no? Y las empresas tienen que ser conscientes de que, al final, invertir en diversidad es invertir en crecimiento, en innovación, en sostenibilidad, y todo eso supone rentabilidad. Las empresas entienden de esto. Por lo tanto, si una empresa es consciente de que apoyando la diversidad va a ser capaz de captar más talento y teniendo más talento en su empresa va a tener más producción, pues es que no va a tener ninguna duda. Y Paco, y es que es muy crudo, es muy duro, que al final las personas LGTBI+, por el hecho de ocultarnos, perdemos muchos derechos laborales. El miedo a la discriminación nos hace perder derechos laborales. Y te podría poner 1000 ejemplos que vemos a diario en la LGTBI+ de estas discriminaciones y de esta pérdida de derechos que tenemos. Es que además, fíjate, me voy a confesar, Paco, porque yo mismo he sacrificado derechos que mi propia empresa, la empresa para la que trabajo, me ofrecía, en un momento determinado, me confían la dirección de una oficina internacional. Y en ese momento, bueno, pues por ocupar aquel puesto, me ofrecían vuelos, 3 vuelos al año para mí y para mi familia. Bueno, pues yo decidí pagar los vuelos para mi marido de mi bolsillo para no visibilizarlo, porque tenía miedo a que esa confianza que me habían depositado en mí en aquel momento la perdieran al saber que yo era una persona homosexual. Entonces, fíjate hasta qué punto, ¿sabes? O sea, en mis propias carnes estoy viviendo lo que yo he vivido. Pero compañeras y compañeros que deciden casarse en su época de vacaciones para no visibilizar que se van a casar con una persona de su mismo género, ¿sabes? O sea, bueno, y no te digo más, ¿sabes? De personas que prefieren no visibilizar su relación y no acompañar a sus parejas en procesos de enfermedades largas y dolorosas, y prefieren, oye, no vivir esos momentos por no visibilizar esa relación, por el miedo que sufren. O sea, imagínate lo duro que tiene que ser que tu pareja esté en un hospital ingresada y que tú prefieras no visibilizar esa situación para que no corra peligro tu trabajo, tu medio de vida. O sea, es tremendo lo que estamos viviendo.
David, seguiremos hablando de este asunto en Más Wisteria. Muchísimas gracias. David Senabre, coordinador del Grupo de Laboral de la FLGTBI Plus. Un abrazo.
Un abrazo, Paco. Muchísimas gracias.
Chao.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Tus pies tintados pisando arena negra. Ya ves que aquí así baja la marea. Aún despeinado, cuidando las maneras. Te tengo así enganchadita a mi cadera. Y vamos los dos, baila que baila. De frente tú y yo, danza que no para. De feria, de fiesta, como barca vikinga. Unidos los dos, perdidos por la isla. Nadando siempre donde...
Esto que estamos escuchando es Tontito, el último adelanto que hemos conocido de lo que será el nuevo álbum, el cuarto ya, del compositor, músico y cantante tinerfeño Sergio Delgado, Set, titulado Cuerpo Prendido, y que sale en nada, la semana que viene ya, ¿no, Sergio? La semana que viene, el día 10.
Hola, ¿qué tal?
El día 10 ya está ahí.
Queda una semana, sí.
Ah,
sí.
¿Nervioso?
Excitado, nervioso, sí. Son como muchas cosas, con muchas ganas y sintiendo que es como el principio de algo nuevo y el final de también una etapa anterior, pero con mucha ilusión de que sea el principio de algo nuevo, muy optimista también.
¿Qué nos vamos a encontrar en este álbum, en este Cuerpo Prendido?
Bueno, yo creo que en general, en cuanto a textos, creo que va a ser un... irradia energía, vitalidad, optimismo, duda, frustración.
¡Madre mía!
Creo que todo lo que tiene que ver con sentirse vivo, con todas sus contradicciones y las cosas buenas y las cosas malas en cuanto a texto. En cuanto a música, creo que es un disco muy físico, muy bailable, tiene mucha influencia de la música electrónica, pero sobre todo del pop, porque en cuanto a estructura y tipo de canciones, canción pop. Y bueno, no sé, creo que me he esforzado en hacer algo que creo que intento que tenga personalidad y que pueda estar en contemporáneo con lo que se escucha y con lo que se lleva, pero no que sea algo idéntico a otra cosa, más o menos, que tenga un poco de identidad.
Luego hablaremos de eso, pero lo primero que uno ve del álbum es la cubierta. Uh-huh. Y este Cuerpo Prendido tiene una portada que ya nos da una pista de por dónde va el título, ¿no?
Sí.
¿De qué tiene que ver esa cubierta con
pues,
el álbum?
La portada es un cuadro, es un óleo hecho por un artista portugués que se llama Paulo Nunes. Paulo fue, bueno, es amigo mío, fue mi alumno de guitarra hace muchísimos años. Y Paulo es un pintor maravilloso y Paulo hace una serie de cuadros de personas en fuego, prendidas en fuego, que se llaman Cuerpos Prendidos. Y él desde siempre pues me dijo, pues me gustaría mucho pintarte. Entonces hizo un cuadro y yo terminé haciendo la canción Cuerpo Prendido y al final todo cobró sentido como para que el disco se llame Cuerpo Prendido.
Antes lo comentabas, ¿a ti te agobia mucho eso de encontrar un sonido propio, un sonido Set, o te da lo mismo?
No es una cuestión de agobio, es una cosa que creo que intento que me salga lo más natural posible. Quizás me da más agobio cómo ubicarme yo como Seth separado de lo que es Sergio Delgado, cómo me proyecto hacia afuera, cómo comunico, cómo intento seducir para que la gente tenga interés por mi música. Eso me puede hacer sentir más inseguro que en sí lo que es el sonido. El sonido, uh-huh, la música y la producción es algo que es mi trabajo y me divierte muchísimo y eso me encanta. Pero es más lo otro.
14 canciones, uh-huh, incluyes en este álbum, compuestas entre 2020 y 2023.
Sí.
¿El confinamiento y la pandemia marcaron de alguna manera alguna de esas composiciones?
Sí, 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 por supuesto. De hecho, empecé justo en la época de la pandemia a producir mucho y a grabar en casa. Y creo que fue como que todo se paró, entonces ya no había esta prisa por todos estar queriendo sacar singles, queriendo llamar la atención, queriendo, todo lo que tiene que ver con esta rueda, ¿no? Sí. Entonces, creo que tuve como más libertad de sentirme como más, ¿y por qué no hago esto si esto me gusta? ¿Por qué tengo que estar pendiente de cualquier otra cosa? Eso yo creo que fue un poco el sentimiento de la pandemia para todos.
Mira, me encanta cuando venís artistas a haceros esta pregunta. ¿Salen mejores letras después de un buen polvo o después de una triste ruptura?
Bueno, yo creo que de lo segundo, evidentemente. Después
¿pero
de un
por
polvo,
qué?
Un cigarrito...
Tan... ¿Por qué hay ese masoquismo?
Bueno, porque cuando estás bien, pues estás para disfrutarlo y no estás para, claro, estar escribiendo.
No estás para levantarte y irte a escribir.
Sí, aunque bueno, precisamente, por ejemplo, la canción de Tontito... Intenté hacer el esfuerzo de contar una historia de yo soy de Tenerife y con mi chico, pues nos vamos a la islita a estar allí y creo que intenté como reflejar la idea de algo divertido, de qué ganas de simplemente pasar tiempo contigo y disfrutarlo porque estamos enamorados y porque estamos felices. Y yo creo que Tontito habla un poco de eso, estar tontito de amor, ¿no? Con, sí, esas maripositas en la barriga. Y que también, pero me salen mucho más canciones de desamor y de dolor y de conflicto, segurísimo.
Bueno, en el fondo no deja de ser una terapia.
Sí, 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 sí.
Precisamente ese desamor te sientas a escribir.
Totalmente, y te liberas luego de eso, ¿no? Y ya es como una cosa que no es tuya, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes de embarcarte en la composición de este álbum, pasaste por una etapa de crisis artística, uh-huh, y reconoces que fue por una ambición mal encauzada.
Sí, creo que... A ver, yo me vine a vivir con 20 años a Madrid, me vine a dedicarme a la música y terminé trabajando para artistas y tocando para gente, pero a la vez en todo momento lo que realmente primaba en mí era el deseo de querer arrancar con mi proyecto, de poder tener algo de público, de poder salir a tocar, ir a festivales y todo eso. Y terminaba haciendo eso, tocando para otros artistas y no para lo mío. Yo creo que eso sí, al final creo que toda esa etapa de la pandemia me ayudó un montón como a decir, bueno, ya está, si es que al final esto va de que tú seas feliz haciendo música y conectando contigo y llega donde llegue, quitarte eso. También me muevo en el trabajar con otros artistas y ves toda esa ansiedad y competencia que te termina salpicando a ti. Es como, ¿cómo no has subido ya un TikTok? Si es que tienes que hacerlo si tu disco sale la semana que viene, cosas así, ¿no? Yo creo que sí, creo que también.
Hombre,
es
bien difícil. O sea, porque en el fondo lo que dices es intentar quitarte de encima el peso de la expectativa.
Exactamente.
Ahí es nada.
Claro.
Ojalá supiéramos hacerlo.
Y además cuando tú estás haciendo una cosa para proyectarte a ti mismo. O sea, que claro, tiene un rollo de ego a muerte.
El primer adelanto que conocimos de este nuevo trabajo tuyo fue este, Lirón. Pues vaya mierda siempre tener que elegir sin tener claro a dónde quieres ir, dice uno de esos versos de Lirón. Uh-huh. Es una letra con un peso generacional importante.
Sí.
Porque es un sentimiento generacional.
Totalmente. Creo que sí es como terminar aceptando que quizás es mejor parar un poco, dejar la vida pasar y aceptar que tu situación no es la mejor y que posiblemente cambiará en un futuro. Y un poco como autocomplacerte en ese sentido. Pero
fíjate,
sí,
ahora que se está hablando tanto de parar a raíz de la carta del presidente del gobierno, que es voy a parar para reflexionar. Y hay gente que está súper en contra de eso, ¿no? Y eso era muy interesante incluso antes de que lo decidiera hacer el presidente del gobierno. Parar un momento y decir, a ver, si compensa todo esto, si este es el camino que quiero tomar.
Por supuesto, sí, porque si no, no vas a saber bien un poco qué has hecho mal hasta ahora, qué deberías cambiar, o simplemente también cambiar, porque creemos que en este caso esta canción habla de mi ex, era la historia de mi ex, y yo la asumí en primera persona y la canté, y hablaba de que él... pues era como estudié una carrera, hice esto otro, pero es que ahora mismo llego aquí con casi 30 años y esto yo no es lo que quiero, creo.
Claro.
Era un poco ese sentimiento.
La industria en estos momentos es como un lanzamiento constante de singles. Si no es tuyo, una colaboración. Es como que se necesita más madera constantemente. La duración de los temas ya no es una escucha constante y sosegada. Ahora, si no es viral en una semana, el siguiente tema. Sí. ¿Te resulta extenuante tener que seguir este ritmo?
De hecho, incluso a veces pienso que no estoy ni siquiera preparado y que creo que a lo mejor tardaré de nuevo en mi siguiente música sacarla dentro de otros 4 años y mis singles irán cuando vayan. Y creo que, a ver, yo me dedico ya a la música como músico y productor para otra gente y sí que participo de esa rueda y juego, ¿no? Pero dedicarlo para mí creo que no sé si me daría demasiada ansiedad tener que estar pendiente de todo eso porque, como te decía, no es la parte que más me divierte, claro, o que mejor se me da, porque creo que un artista tiene que tener a día de hoy como muchas ramas que funcionen bien. Y sí, no es algo que ni siquiera sepa si me divertiría tanto participar, diría, creo. Creo que prefiero tomarme un poco más de tiempo y hacer una música con otro significado, otra búsqueda, darle otro sentido, que no sea simplemente venderlo rápido.
Hay concierto el 21 de mayo
eso
en
es.
Madrid, en la Sala Sol.
En la Sala Sol, eso es.
Luego habrá giras o lo que haya, lo que vaya saliendo, ¿no?
Va a haber,
bien,
sí.
Y como nos vamos a despedir, todavía no vamos a despedirnos del programa, queda todavía escuchar a Chisca, pero la última canción la vas a decidir tú. ¿Y cuál has elegido?
Pues para he elegido Cuerpo Prendido, que es la canción que da nombre al disco y creo que sí.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues porque creo que es una canción que habla del amor desde una perspectiva de la amistad y no del amor romántico. Y habla de que a veces tienes esa sensación con una persona que conoces y te encantaría que lo que sientes por esa persona sea perpetuo y sea para siempre. Y eso creo que es una magia muy guay, muy poderosa. Y de eso habla Cuerpo Prendido.
¡Qué bien! Lo nuevo de Set lo tendréis el 10 de mayo, se titula Cuerpo Prendido y si os gusta, pues ya sabéis, tenéis que ir sacando entradas para su directo. De entrada, el del 21 de mayo en Madrid. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias por invitarme.
Recordad que luego vamos a escuchar la canción, ¿eh?
wisterialane@rtve.es.
Chisca tangina.
¿Qué pasa?
Qué lejos te escucho, Chisca tangina. ¿Dónde estás?
Hola, me oye mejor. Pues
¿Estás en Acapulcos?
Sí, estoy en Acapulcos. Tomándome unas margaritas bien cargadas.
Chisca tangina.
Frozen.
Tengo
dígame.
Un test para ti.
No, tengo yo un test para usted y se lo voy a decir ya.
Ay,
¿está
bueno,
preparada?
Bueno, pues yo me guardo el mío para luego. Que,
¡ha si, estudiado!
Sí, he estudiado,
lleva
pesada.
Lleva
sí.
Estudiando.
He estudiado, vale, pues he estudiado mucho.
Pues venga, voy con el primer test.
Venga.
Voy con el primer test.
Sí.
¿Cuál era el deseo adolescente de Camila Cabello por el que rezaba todas las noches a su diosito.
Camila Cabello, ¿vale? Venga.
Camila Cabello, venga.
Camila Cabello,
las,
de Ángel. ¿Sí? Camila
son.
Cabello de Ángel, ¿qué decía?
Camila Cabello de Ángel, opción 1.
Sí.
Heredar todos los vestidos de Carrie Bradshaw que apareciera y que aparecieran en su armario.
Sí.
2. Que Harry Styles rompiera con Kendall Jenner. 3.
Si no sabes ni pronunciar los nombres.
3. Que Miley Cyrus se quedara calva. Y 4. Que el avión de Beyoncé desapareciera en el Triángulo de las Bermudas.
¿Cuántos años tiene Camila Cabello de Ángel?
Yo qué sé, es que
pero no te has documentado. Es que según los años que tenga, los años que tenga, sí, Camila, pues entonces entenderé cuál puede ser su deseo adolescente.
Pero eso lo tendría que saber usted.
¿Yo cómo voy a saber cuántos años tiene Camila?
¿Cómo? Pues tú tendría que saber como hombre que se dedica al mundo del periodismo,
sí,
y que
claro,
lo tiene que saber todo.
Pues me tengo que documentar, pero es que yo no sé qué pregunta me vas a hacer. Bueno, yo creo que por la edad de Camila es...
¿Sí?
El, sí. Está entre las dos primeras. Entonces, por la edad de Camila, la primera era los vestidos de Carrie Bradshaw y la segunda...
Sí. Que Harry Styles...
Esa, que Harry Styles rompiera. Esa.
Pues vaya mierda, porque ha acertado.
¡Ah!
Ha acertado y ha acertado. Ha acertado, ha acertado. Ha acertado y
bravo,
no lo puede soportar.
Bravo,
no lo
por
puede
mí.
Porque ha acertado. Ha
pero
acertado,
claro.
Pues lo de que Miley Cyrus se quedara calva era un gran deseo.
Era un gran deseo, pero no válido. Porque estaba pensando yo todo el rato que cómo va a desear Camila Cabello que se quede calva a alguien.
Pues sería precioso.
No,
hubiera
no, no
precioso.
Tiene lógica.
Pues no, tengo 50 test
no,
más para
no, ya
hacerle.
Está, ya está, ya está. Es suficiente.
¿Cómo que ya está?
Porque siempre se te acaba el tiempo, Tangina. Que...
¡Pero ya! ¡Pero si esto se acaba de empezar!
Tangina... la semana que viene el test te lo hago yo. ¿Vale?
Vale.
Venga.
Bueno.
Un beso, Tangina. Chao.
Un beso, un beso.
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg le gustaba beber.
He salido un rato a caminar. Quiero saber qué me pasa.
Puerto Martín al control, Paco Tomás al micro, la colaboración de Chisca Tangina y los testimonios de David Senabre y Sergio Delgado. Con Set nos despedimos esta semana. Ya sabéis que la canción que ha elegido es Cuerpo Prendido, la que da nombre al álbum. Con ella os decimos hasta la semana que viene. Salud y libertad.
Ya suena el motor, esto va a despegar. Esquiva gaviotas, vuela firme rumbo al mar. Cuidado, seguro que te lloverá cuando tengas que aterrizar. Llevo todo el día nervioso. Salgo de casa, te voy a buscar en este aeropuerto solo 3 días después. Te diré te volverte a ver y en ese momento sabré que esto es para siempre. Todo mi amor entregado eterno y valiente. Me dejas prendido, me haces tanto bien. Después de cenar te diré si quieres tocar. Va mamá la enamora, se vestirá una tela rosa y a bailar. Mañana la luz del sol nos volverá a cegar y despertar. Abre tu corazón que te quito todo el dolor. Borra toda la melancolía, vaya si me conoces. Sopla la niebla que sube la ría. No te voy a soltar, te vengo a buscar en este aeropuerto solo 3 días después. Te diré te quiero y que quiero volverte a ver. Y en ese momento sabré que esto es para siempre. Todo mi amor entregado eterno y valiente. Me dejas prendido, me haces tanto bien. Voy a ser tu puerto preferido, que atraque tu barco junto al mío. Voy a pintar tu cuerpo dolido de fuego que brilla prendido. Me gusta quemarme, te quiero tocar. Navego en tu alma, camino alta mar. Me gusta quemarme, te quiero tocar. Navego en tu alma. En este aeropuerto solo 3 días después. Te diré te quiero y que quiero volverte a ver. Y en ese momento sabré que esto es para siempre. Todo mi amor entregado eterno y valiente. Me dejas prendido, me haces tanto bien.
Wisteria Lane con Paco Tomás.